Canaria.
Estar informado.
Pues sí, sí, aquí estamos como siempre, fiel a la cita, como iba a faltar este programa, la mañana de COPE Gran Canaria, a pesar de que hoy es festivo porque se celebra la festividad de la Virgen del Pino, hoy es día grande en nuestra isla, la patrona de la diócesis de Canarias. Sea como sea, nosotros tenemos dos horitas de radio por delante, sin más dilación, comenzamos ya. Miren, esperarán a que ocurra algo realmente grave con los inmigrantes para encontrar un espacio, que los hay, y acogerlos. ¿Es realmente un problema para el gobierno central la situación de la inmigración? ¿Lo es? En un ejecutivo central que se jacta de decir que es social, ¿cómo es posible que abandone su suerte en condiciones infrahumanas aquellos que buscan un mundo mejor? Si la competencia la tiene el gobierno central, ¿por qué no hay solidaridad interterritorial para encontrar soluciones en otros lugares de España? Porque el problema no solo es de Canarias. No viene el ministro de Migración, pero ¿y los vicepresidentes? ¿A los que también por el cargo que ocupa les concierne esta situación? Los problemas de agenda no deben existir cuando en lo más alto de la agenda debe estar las graves condiciones infrahumanas que se exponen los inmigrantes que llegan a nuestras costas, que ya bastante hacen con jugarse la vida. Después, cuando llegan aquí, lo hacinan y viven condiciones absolutamente insostenibles. Lo que está pasando en el muelle de Darguiniguín es indignante, y lo que hacen las autoridades es habilitar más espacio para seguir lesionando derechos básicos humanos, y se podría poner peor, ¿eh? Porque la población ya se está hartando y parece que está al borde de alzarse. Termino como empecé. ¿Estarán esperando a que ocurra algo realmente grave para solucionar este conflicto humanitario que tenemos en Gran Canaria? Vamos a intentar hablar con Ramón Trujillo, eres el presidente de la Asociación Cultural El Cangrejo en la avenida del Muelle de Arguineguín, también con un vecino del Pajar para saber cómo están viviendo esta situación. Otro asunto, la Constitución dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna. ¿Quiere decir esto que hay algún tipo de derecho que esté legitimando a los ocupas a instalarse en una vivienda que no es suya? Vamos a reparar en la legislación sobre esta problemática que va a más. Tanto es así que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ayer anunció una nueva instrucción sobre este asunto. Hablaremos también con un maestro del SEIP Darucas, que junto a un médico y un enfermero ha dictado un catálogo de comportamiento anti-COVID en las aulas. Hablaremos con el administrador apostólico u obispo saliente de la diócesis de Canarias, Francisco Cases, hoy es el día de la patrona. Y finalizaremos el programa con la alcaldesa de Agaete, porque resulta que la playa de Agaete, la playa del Puerto de las Nieves, se ha convertido en la mejor de España sin plástico. Esto queremos celebrarlo también. Esto, lo que surja, y ya les digo yo, mucho más, en breve, aquí en la mañana de COPE. Vamos a poner en orden todos los datos, todas las noticias que ha dejado esta mañanita del martes. Actualizamos la información. Lo último lo cuenta Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Comenzamos hablando de inmigración. El gobierno de España ha iniciado este martes también en Fuerteventura los traslados de inmigrantes irregulares a complejos turísticos, algo que ha denunciado la patronal hotelera de la isla. Antonio Hormiga, su presidente, asegura que es un disparate que se acoja a inmigrantes en hoteles cuando la responsabilidad es del Estado. Hormiga asegura que hay espacios públicos en Fuerteventura para albergar a estas personas y además alojarlos en establecimientos turísticos puede provocar un efecto llamada.
A mí me parece un disparate, simple y llenamente me parece un disparate. La responsabilidad del Estado, y el Estado no puede mirar para otro centro. Con la avalancha nosotros estamos muy acostumbrados en Fuerteventura a este tipo de cosas, y aquí hay un centro enorme para acogerlo. Hay cuarteles, hay camas, hay duchas, hay comedores. Lo que no puede ser es mirar por otro lado. Y la que nos espera, porque si el tema humano que dicen, ahora sí, cuando lleguen esas fotos, los emigrantes en los hoteles, pues ya verá lo que nos viene. Ya verá con las mafias, ya verá lo que nos espera. Y esto,
¿usted cree que esas imágenes pueden ser un efecto llamada?
Bueno, yo y cualquier otra zona, ¿eh? Yo no creo que hay que pensar mucho para esto.
Por su parte, la alcaldesa de Mogán, municipio que acoge a los migrantes en el muelle, insistía en que las soluciones las debe dar el Estado, ya que Canarias no tiene más capacidad para acoger a inmigrantes irregulares. Onalia Bueno solicita la solidaridad territorial del resto de España para acoger a estas personas que, decía, no están siendo tratadas dignamente estando tiradas en el muelle de Arguineín.
El muelle no es un sitio precisamente para ese campamento. Canarias ya no tiene capacidad para soportar la acogida de más migrantes, y lo que pedimos es la solidaridad territorial, como se hizo en el 2006. Es que lo que estoy diciendo no es nada nuevo. Si nos remontamos a las hemerotecas del 2006, debemos recordar que esa crisis migratoria para Canarias fue mucho más fuerte de la que es ahora, pero aquí deben estar de paso. No hay capacidad. Si no tenemos ni capacidad para nosotros, ¿cómo vamos a albergar a la cantidad de migrantes que nos están llegando? Y deben de recibir un trato digno.
Y un último apunte, dos pateras han llegado por sus propios medios en la mañana de este martes a la costa del municipio de San Bartolomé de Tirajana, según informaba el 112. La primera, con 10 migrantes magrebíes a bordo y en aparente buen estado de salud, ha tocado tierra en el muelle del Castillo del Romeral, y la segunda llegó a la playa de Maspaloma.
Seguimos contando noticias. Queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, diario de Las Palmas, donde abren con la crisis del coronavirus. Canarias registra 3 muertes en la jornada, con menos contagios en 15 días. También un positivo pone en cuarentena a 6 docentes del FP en Agüimes. Alumnos y docentes vulnerables exigen protección a la vuelta a las clases. También Escriba deja plantada a Canarias. Torres explota, exige la intervención inmediata de la vicepresidenta Carmen Calvo para que coordine. Mogán reclama un mando único para gestionar la llegada de pateras a las islas, y en Suceso llegan otras 2 pateras a Gran Canaria y buscan una tercera. En el Canaria 7, por su parte, empiezan en Fuerteventura los traslados de inmigrantes a complejos turísticos. También el cribado de las zonas rojas del virus comienza en la isleta. Llegan otras 5 pateras a Gran Canaria, y Torres expresa su profundo malestar ante el ninguneo de Sánchez respecto a inmigración. También la pasión de la fiesta del Pino este año se vive desde casa y con el corazón, y a nivel regional Canarias exige mantener los ERTE más tiempo y a más sectores productivos. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 6:30 aproximadamente. También noticias, sobre todo teniendo en cuenta que queda menos para el comienzo del fútbol en segunda división. La Unión Deportiva Las Palmas juega el viernes. Decía que también es noticia la actualidad deportiva. Y comienza la liga, será el viernes a las 8 de la tarde ante el Leganés. Jugamos fuera. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas, ya preparando lo que va a ser el primer partido de liga el viernes a las 8 de la noche frente al Leganés en el campo de Butarque. Falta, según ha confirmado el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, en torno a 2-3 fichajes para completar definitivamente lo que va a ser la plantilla. Y este fin de semana arranca lo que va a ser la Liga ACB con la Supercopa, aunque para el Gran Canaria la competición será el próximo sábado, 19 de septiembre, frente al Bilbao en el Gran Canaria Arena.
Más información a partir de las 2 de la tarde. En tiempo de Deportes COPE, marcamos el 112. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Laura, ¿algo que contar?
Bueno, pues el incidente quizás más grave ocurría anoche en Gran Canaria. Una mujer de unos 92 años se precipitaba por una ladera en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en la calle Pino Apolinario. Tuvo que ser rescatada por los bomberos y asistida por el SUC al presentar traumatismos de carácter grave, y fue trasladada al Hospital Insular. Por lo demás, tanto a la madrugada como esta mañana, lo que nos ha dejado ha sido la llegada de embarcaciones de migrantes, 2 esta pasada madrugada, con 8 y 19 personas a bordo interceptadas por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. Y en lo que va de mañana, sobre las 9 aproximadamente, otras 2 que llegaban por sus propios medios a la zona de Castillo de Romeral, con 10 personas a bordo, y a la playa de Maspalomas, aunque en este punto continúa activo un dispositivo de búsqueda. Como última hora, aportar que Salvamento Marítimo ha interceptado una 5ª patera a unas 3 millas al sur de Gran Canaria y estiman su llegada al muelle de Arguineguín en breve.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter. Tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias, el día festivo, y es que aquí en Gran Canaria se celebra el Día del Pino, el día de la patrona de la diócesis de Canarias. Se celebrará un poquito diferente, todo el mundo desde sus casas. También se celebra hoy el Día de Asturias. Muchos recuerdan las palabras de la princesa de Asturias en la ceremonia de los premios de 2019 en la red social. También Cospedal, entre lo destacado, el ex número 2 de Interior del Partido Popular dejó constancia notarial de los mensajes que supuestamente implican directamente en la trama corrupta Fernández Díaz. Él decía: mi gran error fue ser leal y miserable, como Jorge Rajoy o Cospedal aseguraba, según publica El País. Muy comentada esta noticia en la red social. La vuelta al cole en España también es tendencia. Continúa preocupando a todos los padres y madres y también a los estudiantes el inicio del curso escolar, y así lo expresan en la red social. Como siempre, el feliz martes entre las tendencias de hoy.
Gracias, Ainhoa. Vamos con el tiempo. Pues como saben, estamos en alerta por calor y también posibilidad de incendio forestal, así que ya saben, extremen la precaución. Y ya se empieza a notar ya las altas temperaturas en la isla de Gran Canaria. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, a esta hora 28 grados. Si buscamos el calor, nos vamos a Güímes y ya pasan de los 30, 31 grados. En Tasarte, también lugar donde azota muchísimo, ahora mismo 28 grados. En Arguineguín, donde hay más de 300 inmigrantes ahí hacinados y soportando el calor y el sol como pueden, incluso debajo de mesas, pues en Arguineguín ahora mismo 31 grados. Buscamos algo de fresquito, pero encontramos poco. En Artenara, en el municipio más alto de la isla, tenemos 21 grados. Y si usted tiene la enorme fortuna de escucharnos desde la playa del Papagayo, en Lanzarote, disfruta de 28 grados. Entramos en la predicción meteorológica para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, hoy predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, jornada marcada por el sol y el calor en la isla de Gran Canaria, con cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo, eso sí, de nubes altas, además de ligera calima en altura, tendiendo, eso sí, a remitir de cara a la tarde. En cuanto a las temperaturas, en ascenso, con una máxima en horas centrales de 29 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste moderado, con rachas fuertes en vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
No me hables así. Que me duele que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. Y no me hables, no me hables. Así. No me mientas que me duele que me traten así. Pues saber que tiene de malo querer como estoy queriéndote. Si un día comías en mi mano, porque hoy no es de reconocerlo. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele que me intenten mentir. De cada día nuevo no te aprendes el consejo, te molesta pues evitas el que te hablen de mí. Y es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana, la mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. No me hables, no me hables, no. No me hables así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte.
Sin lugar a dudas, la actualidad está en Mogán, concretamente en Arguineguín. Nosotros estamos intentando charlar con Ramón Trujillo, presidente de la Asociación sociocultural El Cangrejo, que está ahí en Arguineguín. El local está cerquita, muy cerquita del muelle, pero nos vamos a dar un paseo por el Pajar y vamos a hablar con un vecino que también está viendo esta situación con bastante preocupación. Vamos a saludar a Manolo Castellano. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bien, desde el momento pues viviendo lo que ustedes ya presentan el día de hoy.
Oye, ¿qué es lo que ves cuando vas ahí al muelle de Arguineguín? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Sobre todo con la gente, con los empresarios, con los
inmigrantes. Hombre, el malestar siempre está ahí y de hace pocos años para acá, pues el malestar es mucho mayor todavía. No queremos decir, porque muchos de los primeros te dicen, no, que sí es racista. No, no es que sea racista. Yo admiro, esos son señores humanos, igual que nosotros, igual que todos. Los que sí le tengo miedo, los magrebíes que vienen, porque justamente se escapan de ahí y luego los ves por arriba, se te meten en la vivienda, se te meten en los vecinos, y eso sí que les tengo miedo realmente y respeto,
pero,
¿no?
Pero Manolo, ¿eso ha pasado? El que se escapen sí porque ya tenemos constancia, porque nos lo han confirmado, pero el hecho de que después entren en casa, ¿está ocurriendo eso?
Pero es que ayer mismo, concretamente el día de ayer, se escaparon creo unos 16, y a unos 3 kilómetros subiendo aquí en la carretera de Cabo Pino, había un grupo de 5 o 6 que había en una huerta de unos animales que hay un vecino y que estaban bebiendo agua ahí en las garrafas de agua que tenían los vecinos ahí para los animales. Evidentemente, pues creo que enseguida fue lo que era la Policía Nacional y no sé si tuvo la suerte de localizarlos o no. Entonces tenemos malestar, claro que sí tenemos malestar, ¿no? Porque es que cada día, y malestar te digo por una cosa, porque la gente de Arguineguín y del puerto de Arguineguín y todo, el malestar que tiene, no es porque estén llegando los inmigrantes, porque son, ya digo, seres humanos igual que todos nosotros, y yo creo que tienen el derecho, porque ellos pagan 2.000, 3.000 o 4.000 euros para venir para acá, y ahí vienen a la deriva. Si llegan bien, si no llegan, pues mira, pierden todo y pierden hasta la vida, y son menores, y son personas menores que vienen, personas embarazadas y todo, y es lastimoso decir eso, porque se vienen buscando la vida, porque yo sé que si ellos vienen para acá porque están viviendo mucho peor que nosotros aquí, allá en su país, y están a la deriva, pero es que se están arriesgando demasiado, y entonces, claro, están aquí, y luego vienen aquí, y cuando los tienes en el muelle, ya no sé, porque yo no sé si ya es la culpa de nadie, porque no sé quién tiene la culpa de esto, que es un negocio, está claro, porque esto no me digas a mí que no es un negocio, porque hasta hace 3 o 4 años, Marruecos no dejaba pasar para acá pateras prácticamente casi ninguna, porque se parece que cobraban, o a través del Estado, o a través de no sé quién, cobraban para evitar que vinieran tantas pateras y tantas tayucas hacia acá. Desde que dejaron de pasarle los pagos, lo que fuera, a Marruecos, se ha visto que es un deporte impresionante, de patera, de cayuco y de todo.
Manolo, cuando ustedes ven un inmigrante, claro, entiendo que el temor es lógico. El temor es lógico por la situación de pandemia que tenemos, ni mucho menos porque sean agresivos, porque no son agresivos. Pero
No, lo que son los pollitos negritos no son agresivos. Si son agresivos, son, oye, tú lo ves, que llegan al Castillo, Maspaloma, Magrebín, cuando son Magrebín de aquí, de la parte de Marruecos y tal. Eso sí les tengo miedo, porque eso enseguida se te lanza y enseguida, según llega, toman tierra, salen corriendo, como no los cojan, ya, olvídate.
Pero entiendo que la mayor preocupación que tienen ustedes es sobre todo un posible contagio de la enfermedad, ¿no?
Efectivamente, porque los negritos los ves que vienen, pobrecitos, y tienen sin fuerza, vienen deshidratados, vienen, vamos, es que da pena y lástima de verlos como vienen, porque ya te digo, son seres humanos igual que todos nosotros, pero los que vienen aquí de la zona de Marruecos, yo tengo miedo y respeto por familia, por los que tengan ahí, por los niños que tienen las casas pequeñitas ahí, porque ellos no saben la reacción que te van a dar, igual te dan un golpe, que te dan, sí, se te meten en tu vivienda, averiguan que no hay nadie, se te meten dentro. Eso sí les tengo miedo y le tengo mucho respeto.
¿Cómo está la población ahí? Porque claro, con este tipo de situación colateral que se está generando por tenerlo todos hacinados ahí, y luego ya nos decía ayer también el patrón mayor de la cofradía que está al borde de en fin, nos decía de la sublevación, a lo mejor no será para tanto, pero que están un poquito hartos ya, ¿no?
De nombre, claro que están hartos y es un precipicio que tienes. Tú sabes lo que es tener una persona, un ser humano. Te imaginas, tú que un ser humano, mañana venga un familiar mío, tuyo, de como quiera, y que lo tengas ahí 2, 3 días, ahí, durmiendo a ras del piso, ahí, en el Arguineguín. No sé quién es la dependencia de esto, si tienen que darle un alojamiento o no, pero creo que, y ya esto es molestia bastante grande para los ciudadanos que viven en el Arguineguín, y que te asomas al balcón de tu casa y ves los pobrecitos, las pobres personas estas, que son seres humanos, tirados ahí de 2 y 3 días. Creo que había que tomar una medida diferente. No, no, yo no digo quitarlo, no, no es quitarlo, es darle, digamos, un sitio
de
darle,
llevarlo alojarlo y darle una atención humanitaria,
humanitaria, como todos nosotros, ¿no?
Sí, sí.
Yo tengo tengo familia y hoy están bien, mañana estarán más, y me gustaría que tuvieran una decente de darle un pedazo de pan, de darle algo y darle algo estable donde puedan estar, pero es un sacrificio, uh-huh. 2, 3 días tirados ahí en un muelle de eso, y yo creo que es un poquito lastimoso, ¿eh?
Y Manolo, ¿tú ves que se está haciendo hueco, se está liberando hueco para que entren más inmigrantes?
Yo creo que, y te voy a decir la verdad, esto antes no pasaba, antes no se veía toda esta desmadre. Ahora mismo, uno aparece en el castillo, salen corriendo por otro lado, otro aparece más paloma, el otro... esta inmigración tan grande, tan fuerte, yo no recuerdo haberla visto desde el año 2005 para acá. Porque ya te digo que anteriormente parecía que iban por la zona de Marruecos y no los dejaban pasar para acá, porque no sé si que ocurraban. Ahora no verás tú que ninguna patera, ningún cayuco de estos, de los negritos, llegan a Marruecos. ¿Por qué? Porque vengan todos, les dan vista para Canarias y venga para Las Palmas, para Canarias, para Fuerteventura, Lanzarote. Pero es que está aquí ahora mismo lo que es Gran Canaria, está haciendo un vigilerio.
Manolo, ¿y qué dicen los 300 inmigrantes? Son 330, sabemos que se han escapado 16, por cierto. Son 330, e irá a más, porque sí es cierto que se está habilitando espacio para meter a más inmigrantes ahí en el puerto. ¿Qué es lo que dicen cuando están todos juntos? ¿Arman algún tipo de jaleo? ¿Se manifiestan porque consideran que esa situación, en fin, no es digna? ¿Dicen algo? ¿Se les escucha?
Hay algunos que se les escuchan, porque algunos tenían el miedo, incluso antes tienen mucho miedo, porque antes los primeros que le decían a más de 4 se lo veían en alta mar, tenían la inconsciencia de que venían, que decían que se lo veía la policía, les daban vuelta al cayuco y los tiraban. Venían asustados, súper asustados, porque, vamos, no creo que ningún ser humano sea capaz de virarle un barco, de tirarlo al agua en barro. Pero claro, la incertidumbre era eso, venían aterrorizados de miedo porque decían que si los listaba la policía o alguien antes de llegar a tierra, podían desaparecer, y no es cierto. Ellos llegan, pero pasa que yo no sé si anteriormente lo que se llama el fronte, se llama la comandancia, tenía unas pantallas super, unos reactores o digamos unos aviones que detectaban a distancia y a millas y a cantidad de millas que no llegaban realmente a Canarias, cantidades como están, la desesperación que está llegando hasta ahora. Yo no sé por qué motivo ahora sí llega y no lo están detectando. Algo se está cociendo, algo se está jugando. O el negocio es muy grande, o algo tiene que pasar, porque no me diga usted a mí que eso no se ve a distancias antes de llegar a la orilla. Cuando anteriormente, a las 2, a las 3, a las 5 de la mañana, se veían por todos lados por las pantallas que están, en la Marina, en Las Palmas, en su sitio, donde quiera estar. Antes estaba súper localizado a toda hora de la noche. Y ahora no. Esto, que me lo cuente alguien, o alguien está viviendo de esto, o es un negocio muy grande, y yo te digo, y chapó por ellos que llegan con vida aquí, y gracias a Dios que por lo menos tienen suerte de llegar con vida, porque se gastan 2.000, 4.000 euros en pagar un patrón para que lo traiga aquí.
No, no, que ellos son víctimas, no cabe la menor duda, y al fin y al cabo intenta buscarse la vida de la mejor manera posible.
Sí, no tienen la culpa, claro, no tienen
en
la culpa.
Su lugar, de estar hacinados ahí, prácticamente sin agua, sin absolutamente nada, pues evidentemente los bienes básicos tú los vas buscando donde quiera que sea, por ese instinto de supervivencia que tenemos todos, no cabe la menor duda. Por cierto, también nos decía ayer el patrón mayor que están ahí en el muelle de Aguiniguín, están también todas amontonadas las pateras, ¿no? Y eso suelta un hedor insoportable. ¿Llega hasta el pajar o no llega hasta tanto?
No, aquí no llegan, no se van a llegar, porque esto aquí, pues claro, automáticamente la llega, igual que llegan a la más paloma, llegan por ahí, automáticamente las cogen y las tiran para arriba. Que ya pues mira, porque hace unos días atrás, al parecer, alguno tuvo la iglesia de ver que estaba ya el olor muy grande, porque pasaba por ahí caminando, la cercanía y los olores de las pateras que allí era impresionante. No sé quién tuvo eso, o fue mandado, o quién fue, que al parecer, según oí en el día de ayer, que le prendieron fuego a las que estaban detrás de la curativa de Maspaloma. No sé si es cierto o mentira, pero que vamos, y las que están en el muelle ahora, usted mira la punta del muelle y da vergüenza de ver todo eso ahí, da vergüenza. No sé quién comprende ansiedad de eso, si, porque ya claro, ahí está el ayuntamiento, le voy a la competencia al ayuntamiento, porque eso es un muy
privado. Es el gobierno central, el ayuntamiento está haciendo todo lo posible, el gobierno de Canarias posiblemente también.
Ahora lo que es la competencia del muelle la lleva el López Sánchez o el Conde, y claro, ahí ahora quién se tira la piedra uno a otro, y ya les digo que esto yo creo que a final de año vamos a llegar bastante más mal que lo que estamos haciendo ahora. Como uno decía, que el virus.
Gracias por atendernos, un abrazo, estamos en contacto.
A ver si se soluciona
esta situación ahí, que es lo que queremos todos.
Gracias.
11:30, enseguida actualizamos.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Este año, el pino será diferente, será único e histórico. Por eso, en Global, hemos creado la Guagua de las Promesas. Entra en www.laguaguadelaspromesas.com y por cada promesa que hagas, donaremos un kilo de alimentos para los más necesitados. Participa y vivamos el pino 2020 de manera responsable y solidaria. En Global, conectamos con lo que te mueve.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
Once 31 minutos en titulares. Brevemente vamos a actualizar la información con Ainhoa Martín.
El secretario insular de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, reclama el cese del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, por su inacción y desentendimiento de la realidad migratoria en Canarias, a la que ha dado la espalda, eludiendo su responsabilidad. Apuntaba además la sede de presidencia del Gobierno de Canarias en la isla de Gran Canaria. Acoge este miércoles a partir de la 10 el Foro Canario de Inmigración, en pleno crecimiento de la llegada de pateras al archipiélago y con dificultades para garantizar una atención digna a los migrantes. Además, para terminar, un total de 54 hombres, todo ello de origen subsahariano, han sido rescatados este martes del cayuco en el que viajaban en aguas próximas a Gran Canaria por la embarcación Salvamar Mencalinán de Salvamento Marítimo, después de que fuera interceptado, según citaban fuentes del departamento.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12 del día, pero antes tenemos muchas más cosas que ofrecerles, siempre, como no puede ser de otra manera, lo más cercano posible a la actualidad. Y tan actual es que incluso Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, pues ha anunciado una nueva instrucción para hacer frente a un problema que va a más, que es la ocupación. Nosotros vamos a saber cómo está la legislación, qué es lo que dice sobre la ocupación. Y sobre todo vamos a preguntarnos por qué es tan complicado volver a ocupar tu propia casa cuando hay alguien ajeno que entra en ella sin ningún tipo de derecho, entendemos. Para hablar de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos con Francisco Núez, él es abogado y especialista además en la materia. Don Francisco, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Don Francisco, sabemos que la Constitución española reconoce el derecho a todos los españoles a tener una vivienda digna, pero esto da pie... ¿Esto de alguna manera puede legalizar la ocupación, si es que es legal, claro?
Sí, yo entiendo que no se puede llegar a legalizar la ocupación, salvo en un supuesto que quizá no viene mucho al cuento, porque va mucho más lejos que lo que es el fenómeno ocupa de hoy en día, pero quizá por dejarlo un poco claro, que el tema de ocupar un inmueble o cualquier, un inmueble sí, sin justo título, durante un periodo y sin que el dueño lo sepa, evidentemente, incluso si el dueño está fuera de la zona o de España, durante un periodo de 30 años, en tal caso sí podrías hacerte propietario de ello por lo que se llama prescripción adquisitiva o usucapión. Pero bien, yo entiendo que el fenómeno por el que me preguntas y del que hablaba Dolores Delgado en estos días para el tema de la circular de fiscalía, pues se trata de lo que venimos viendo habitualmente, de este día a día, que se meten en la casa de alguien de forma ilegal, quizás sin violencia y sin intimidación, que es lo que dice el código, para que no haya un delito más grave, sino el delito leve de usurpación, castigado con penas pequeñas de unos meses de multa, que por eso quizás no es que sea apetecible, pero vamos, que no le tienen tanto miedo estas personas que quieren un poco tomarse pues las propiedades por su mano. Sí,
pero Francisco, sí. Esto no es violar el domicilio, que como todos sabemos es inviolable y que además supone un delito bastante grave si se hace.
Esa es la parte fundamental de lo que creo que es la distinción que debe hacerse, y quizá lo que más miedo da a las personas de a pie, porque es que realmente no es lo mismo ocupar una vivienda vacía o que constituya segunda residencia que ocupar tu propio domicilio. Por domicilio se entiende tu casa, vamos, lo que dice uno, su casa, donde tiene su domicilio fiscal, donde Hacienda le manda las cartas, donde la Seguridad Social, donde pasa la mayor parte del tiempo, y esas propiedades anejas o aunque estén separadas, yo tengo una finca grande, tengo un chalet y luego tengo la casita de jardín, pues la casita de jardín también podría considerarse, yo no lo tengo, vale, pero quien lo tenga, la casita de jardín también podría considerarse su parte, su vivienda. En ese caso, si es mi vivienda, es un allanamiento de morada. Vale, no es lo mismo que el delito de usurpación o de ocupación.
Entonces, en tal caso
son
entonces,
penas mucho más graves.
Aclararlo, disculpa, ¿sí? Don Francisco, para aclararlo, ¿cuándo hay usurpación?
Cuando la usurpación es cuando se trata de una vivienda que no constituye mi domicilio habitual. Incluso, que es lo
una
que...
Una segunda residencia, por ejemplo. Si tenemos una casita en Gran Canaria, aunque vayamos todos los fines de semana... ¿Es segunda residencia y, por lo tanto, es usurpación?
Entiendo que sí, vale. Entiendo que en ese caso sí. Lo que se está, por eso se está modificando, se está cambiando, y esa usurpación debería tener unos requisitos que no se tienen hasta ahora, que no se están practicando, que se han hecho unas circulares tanto en Baleares como en Valencia, que creo que es la que se va a tomar como unificación a nivel de todo el Estado, para establecer un sistema no es tan grave como tu propia casa, donde estás siempre, pero necesita una protección mayor que la de una vivienda que sea propiedad de un gran tenedor, de un banco, por ejemplo, que tiene viviendas en stock, que ni se venden ni se alquilan porque están embargadas. Entonces, en ese caso, lo que se pretende hacer es una medida cautelar que se puede hacer, aunque no se está viniendo, no se estaba practicando, pero se puede hacer utilizando los mecanismos legales actuales, incluso los que se van a volver a actualizar. Es decir, ante la duda de que tenga la policía, yo se me ocupa mi vivienda, por ejemplo, voy a la policía con mi justo título, acreditando que soy el dueño, y la policía lo mira y puede actuar directamente, decir, oye, pongo al morador ilegal en la calle hasta que se resuelva el juicio. Así garantizo yo la estabilidad, la recuperación de mi propiedad, y evidentemente, como tenemos un sistema judicial que quizás está demasiado saturado, que nos faltan a lo mejor un poquito de medios para agilizar las situaciones, mientras tanto yo sigo disfrutando de ello, y no estoy este año o estos seis meses o este X tiempo sufriendo mientras otra persona disfruta mi casa. Quizás ha sido el principal problema y la gran preocupación, porque como abogado estás a veces en un lado, a veces estás en el otro, y muchas veces puedes prolongar lo que sabes que es una ocupación ilegal durante un tiempo, meses, incluso años, en lo que se resuelve en primera instancia y se resuelve después de una apelación.
Claro. Poco a poco ahí lo vamos entendiendo, don Francisco, a ver si vamos por buen camino.
Sí.
La inviolabilidad del domicilio solamente se aplica a la vivienda habitual, porque se considera que ese es tu domicilio. La segunda vivienda no es tu domicilio, por lo tanto no puede haber allanamiento de morada. ¿Vamos bien por ahora?
Sí, pero sí puedes tener la protección de lo que se llama el delito de usurpación.
Sí,
y
sí,
puedes
sí
tener esa protección, si no tan directa y de una condena tan grande como la del allanamiento de morada,
sí.
Pero sí con esa medida cautelar de recuperación inmediata, que quizás no se está haciendo hasta ahora, pero se empezará seguramente pues en breve. Hay una ley, la ley 5/2018, que era trataba sobre este asunto, que empezaba a tener vigor en casi todos sus aspectos el 30 de junio de este año 2020. Yo ciertamente no la he visto aplicarse a día de hoy todavía, ¿vale? Pero entre otras cosas, una de las cosas que trabajaba es, por ejemplo, se utilizaba mucho en el fenómeno Ocupa, pues la ocupaba Pepito Pérez, y luego el día que iba la Comisión Judicial a expulsar a Pepito Pérez, pues estaba Juanito López. Entonces, ahí ya pues decía, oye, que yo no soy el del procedimiento, es otro, pues tengo que iniciar de nuevo, tengo tal, y así pues se jugaba mucho con la justicia. Ahora mismo se establece un articulado que dice... y cualquier ignorado ocupante, o sea que todo el que esté dentro sale de esa vivienda, y yo legítimo poseedor, pues legítimo titular de la vivienda, pues voy y recupero la casa, esté quien esté, ¿vale? Se hacía ya un poco en abstracto para evitar estas cosas. Y luego también se estableció que si en X días, que ahora no los recuerdo de memoria, la parte demandada por esa ocupación no contesta ni alega algo que justifique mínimamente su posesión en estos momentos, pues también se consigue que cautelarmente, incluso en la vía civil, tenga que abandonar y luego se resuelva en un procedimiento posterior.
¿Vale? Francisco, sí. Discúlpame, ¿por qué motivo una usurpación, alguien que usurpa tu segunda vivienda, por qué motivo el propietario no puede entrar de motu propio en esa vivienda, si tú, como dices, tienes un justo título que así lo acredita? ¿Por qué incluso hasta se le puede aplicar, como hemos visto en algunos casos, el allanamiento de morada, cuando es tu propia vivienda?
Porque aquí está más el derecho a la vivienda, a la intimidad personal, que el derecho a la propiedad privada. Ahí son dos derechos que quizá tengan que ponderarse. Entonces, ¿qué es más importante? Pues quizá la intimidad de la persona que la propiedad de la otra persona, ¿vale? Ese es el tema. El primero que anda manda, aunque en el registro no conste así, pues un poco por evitar males mayores de ver a gente que se queda en la calle, que pierde, bueno, pues lo que es su intimidad. Es un problema un poco de justicia más moral que material, y sobre todo, como decía incluso antes, lo que se nombraba de Arguineguín, la justicia social, que una de las cosas que dice el preámbulo y los fundamentos de tanto de esa modificación legal que hablé, como de lo supuesto, lo que comentó la exministra hace poco, la fiscal general. Se trata también de un problema social que tenemos, que quizá hay tanta ocupación por tanta necesidad, pero también hay otra parte que, aunque yo no soy quien para demostrar lo que es, el fenómeno de las mafias, y hay mucha gente lucrándose, mirando y haciendo pues rastreos casi de viviendas y diciendo vente para acá, toma, dame.
Dan hasta catálogo, Francisco, que es un asunto además que hemos perseguido, dan hasta catálogo de vivienda que se pueden ocupar.
A tanto no había llegado, estaba leyendo bastante ahora.
Te puedo asegurar de que es así, hasta dónde llega las mafias de la ocupación. Una segunda pregunta, ya para acabar.
Sí.
¿Qué pasa si mi domicilio es la segunda vivienda? Es decir, si yo estoy empadronado en una segunda vivienda, pero toda mi vida la hago, digamos, por ejemplo, tengo una vivienda en San Bartolomé de Tirajana, claro, y ahí yo estoy empadronado, pero realmente solamente voy los fines de semana, porque eso, siempre estoy aquí en Las Palmas de Gran Canaria.
¿Qué pasa? Es cuestión de demostrarlo, ir al juzgado de guardia, a la policía, o ir a cualquier profesional y demostrar que no todo lo que dice el padrón es lo cierto. Entonces, si eso constituye tu vivienda, tienes forma de demostrarlo, pues también puedes decir, puedes realizar esa protección como allanamiento de morada en sí. Incluso también puede pasar que si en el momento en el que tú estás en esa vivienda es cuando te ocupan, pues también estamos hablando de un procedimiento de allanamiento, evidentemente.
Bueno, pues nos ha aclarado muchísimo, y vamos a ver qué es lo que ocurre con este fenómeno social que se está instalando y que estamos viendo cada vez más prácticamente en todas las ciudades de España. Hemos hablado con Francisco Núñez, él es abogado civilista y además conoce perfectamente este asunto. Don Francisco, ha sido un placer, gracias por atendernos, un abrazo.
Muchas gracias, Javier, igualmente un abrazo. Hasta luego.
Son las 11:44 minutos, otro de los asuntos graves, importantes del día. de los días anteriores y de los que vendrán es la vuelta al cole. Vamos a hablar con Esteban Gabriel Santana, él es maestro de primaria del CEI Darucas y además ha elaborado pues una especie de decálogo junto a un enfermero y a un médico para saber cómo se puede actuar en las aulas. Protocolo anti-COVID, por decirlo de alguna manera. Esteban, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, cuéntanos un poquito, primero, cuéntanos un poquito como maestro de primaria, si, en fin, se puede, pueden comenzar las clases ya a partir del lunes, si ya existe la posibilidad, si ya está todo el protocolo, si ya te han informado a ti del todo el protocolo que hay que seguir medidas anti-COVID por parte de los maestros.
Mira, yo soy optimista y confío en el trabajo estupendo que están realizando todos los compañeros docentes de Canarias, porque el comienzo del cole sea una realidad presencial el próximo día 15. Hombre, es verdad que tenemos muchas dificultades. Realmente el trabajo no está todo hecho, pero a pesar de ello, yo creo que los profesores, como siempre, hemos ido buscando nuestros propios recursos, nuestras propias maneras de tratar de arrancar. Uh-huh. Habitualmente se suele decir, ¿no?, y de manera popular, que el maestro no solo hace de maestro, sino que también hace de cura, de enfermero, de consejero. Y en este caso concreto, en este tiempo de pandemia, yo creo que es el fiel reflejo de que el maestro y el docente, el profesor, está haciendo ese papel, ¿no? Ese papel de compensar también todas aquellas ayudas que nos tendrían que venir de las instituciones y que no llegan por distintos motivos.
Pero hay preocupación en el seno de los maestros, porque ya estamos escuchando, ya los de la Comunidad de Madrid se lo hicieron, test anti-COVID. No sé si se lo van a hacer ustedes, en principio parece que no, vamos a ver qué es lo que ocurre, todavía no queda mucho tiempo para que empiecen las clases, pero bueno, esa medida se puede establecer de un día para otro, ¿no?, a pesar de la cantidad de maestros que hay aquí. ¿Hay preocupación en la docencia por posibles contagios?
Claro que hay preocupación, como hay preocupación en la sociedad en general, porque, claro, es que no reunimos las condiciones mínimas para que esto no ocurra. Si por un lado se le está diciendo a la población en general que evite reuniones de menos de 10 personas en sitios pequeños, poco ventilados, pues por otro lado nos dicen que tenemos que tener a 25 alumnos en aulas que en la mayoría de los casos tienen falta de ventilación, falta de luz, y el espacio no llega ni al metro y medio de distancia, ¿no? Entonces, lógicamente que el profesorado tiene miedo. ¿Por qué? Porque va a estar en contacto, va a tener todas las papeletas para un posible contagio. Entonces, yo creo que, claro, que en otras condiciones el comienzo del curso hubiese sido diferente, porque si hubiésemos tenido unas ratios inferiores o incluso pues medidas, ¿no? Anti-COVID pues más eficientes, pues seguro que el profesorado hubiese ido de otra manera al trabajo,
¿no? Bueno, eres optimista, ¿no? Consideras que
sí, a pesar de
el lunes, el martes, la semana que viene va a ser presencial, ¿no?
A pesar de todo, yo creo que sí, porque...
Ojalá sea así. Vamos a hablar, porque se nos está yendo el tiempo, Esteban, y al fin y al cabo tú también quieres hablar de tu libro, y nos parece bastante interesante, porque has escrito junto a un médico, el doctor Luciano Santana, del Hospital Insular de Gran Canaria, y al enfermero del Hospital General Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín Borja Santana, pues ha escrito una serie de artículos, medidas para implantar la vuelta a la escuela en el periodo COVID. Un poco por dónde van los tiros, Esteban.
Mira, este artículo realmente lo escribimos en el mes de abril, cuando la pandemia todavía estaba en plena efervescencia. Y mandamos un artículo a la revista del Ministerio de Sanidad, a la revista española de Salud Pública, en el que nosotros proponíamos unas medidas a implantar a la vuelta a la escuela en el periodo COVID. Realmente esas medidas eran para empezar, si empezábamos durante el curso pasado, que no se dio el caso. pero realmente esas medidas son las mismas que deberíamos tener ahora, hoy en día, ¿no? En este tiempo en el que todavía seguimos en periodo de pandemia, aunque estamos un poquito más relajados, por así decirlo, ¿no? Porque no estamos confinados. Entonces, de ahí surgió este artículo.
¿Y que, se pueden adaptar a la situación actual que tenemos ahora?
Totalmente. Son unas recomendaciones básicas para empezar el curso,
¿no? Háblanos algunas de ellas, Esteban.
Sí, bueno, nosotros recalcamos, ¿no?, que es importante, lo primero de todo, es la información y la formación. Sí. Nosotros apostamos porque las instituciones, lo primero, antes de empezar, y es una cosa que no se ha hecho, es que los docentes, las familias y los alumnos tendrían que estar formados por personal cualificado, no por nosotros, docentes. Yo soy docente, sé enseñar lengua, matemática, inglés, bueno, pero a nivel sanitario no estoy formado. Entonces deberían estar, pues, sanitarios formándonos a toda la comunidad educativa. Eso por un lado, ¿no? Uh-huh. Ese sería el primer paso para poder arrancar. Pero luego tendríamos que, por ejemplo, disminuir las ratios. Tendríamos que aumentar los espacios, buscar otros lugares, otros espacios, que pueden ser en locales del ayuntamiento o sitios que estén vacíos, donde podamos separar a los alumnos, que no hayan 25 alumnos. Yo voy a tener 25 alumnos en mi clase, pero bueno, deberían estar separados siguiendo las normas, los protocolos que nos propone la Organización Mundial de la Salud, de que los grupos no sean mayores de 15. El uso de la mascarilla, básico. Tuvimos aquí en los protocolos que nos mandaba la consejería, hubo un protocolo que tuvo que sacar una corrección de errores hace unos días, en el que nos decían que no era obligatorio el uso de la mascarilla dentro del aula, en grupo burbuja. Entonces, bueno, grupo burbuja nosotros le ponemos entre comillas, porque el grupo burbuja se rompe desde el momento que el niño entra al colegio. Entonces, la mascarilla es importante. Entonces, tiene que haber una buena formación del uso de la mascarilla, porque la mascarilla no se coloca de cualquier manera y lo vemos en la calle, ¿no? Uh-huh. También proponemos el lavado de manos, ¿no? El cómo debe ser. La higiene de los baños, ¿no? Los niños van usualmente al baño a lo largo del día, y tenemos que tener un protocolo para que esos baños estén completamente higienizados. Tiene que haber más personal de limpieza en los centros educativos, ¿no? Luego, también hablamos de la carterería, de la información, de una parte importante que es la ventilación. Las aulas tienen que estar muy bien ventiladas. Tenemos aulas que en muchas ocasiones no se abren ni las persianas. Ventanas que están bloqueadas. Entonces, todo eso hay que... Y luego, lo más importante, ¿no? No acudir con síntomas y ponerlo siempre en conocimiento de las autoridades.
¿Un sanitario en cada centro educativo, eso sería ideal?
Sí, esa es una propuesta que nosotros no pusimos en este artículo, pero que tenemos otro artículo que va a salir en una revista internacional en pocas semanas, y que apostamos porque se integre la labor del enfermero. La consejería ahora ha puesto un enfermero de referencia en los centros de salud, pero nosotros creemos que eso no va a llegar. ¿Por qué? Porque no solo necesitamos formación en el tema COVID, porque luego también está la otra labor que hacía el enfermero del centro de salud, que era de prevención, del contagio de los piojos, del lavado de dientes,
Esteban,
de diabetes.
Todo lo que nos estás diciendo, mira que nosotros hemos hablado con AMPAs en muchas ocasiones, hemos hablado con el sindicato de profesores, con AMPE, hemos hablado también con sindicato de personal administrativo de educación, hemos hablado con directores. Ahora estoy hablando contigo, que eres un maestro, nos dicen absolutamente lo mismo. Coinciden en todas esas medidas sanitarias que debe tener los centros educativos. Vamos a ver si se consigue. Vamos a ver qué es lo que pasa el próximo martes cuando comience el curso escolar, porque todos coinciden en que se deben establecer estas medidas que tú nos acabas de contar. Ojalá y sea así, porque me da a mí la impresión de que la consejería lo debería tener muy, muy, muy claro. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esteban, te envío un abrazo, muchísimas gracias, y estaremos en contacto a ver qué es lo que pasa durante estos días.
Gracias, Javier. Un saludo.
Un abrazo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
El apunte turístico todos los martes sobre esta hora aproximadamente. Javier Vega, presidente del Escal Club. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días.
Bueno, la verdad es que hay diferentes asuntos de la actualidad. La primera, por fin se han dado cuenta de que efectivamente se pueden hacer los test. Ustedes lo venían diciendo desde hace muchísimo tiempo y parece que el gobierno de Canarias ha puesto manos a la obra y junto con los 7 cabildos insulares van a hacer test a la salida, claro, para evitar así ese confinamiento. Es una buena medida, pero bueno, yo creo que podría haber llegado mucho antes, ¿no?
Evidentemente tenía que haber venido pues hace 3 o 4 meses cuando se abrió el espacio aéreo, que ya lo dijimos, y es una medida pues que se queda corta, porque también sería bueno y positivo que los test hicieran en origen, ¿no? Que vinieran.
El problema es que no se puede hacer en los aeropuertos, ¿no? Y claro, si existe la posibilidad, tú que tienes conocimientos y tienes bastante experiencia sobre esto, llevar a todos los pasajeros, no sé, a un lugar alternativo, al aeropuerto, para hacer test, o eso es imposible, eso es inviable.
Bueno, en primer lugar, es que no es obligatorio, como tú dices, no hay una norma que lo regule, con lo cual el test siempre va a ser algo voluntario, que lo quiera hacer o no el turista cuando abandona ya las islas y regresa a su país y decide hacerlo voluntariamente, pues para no tener que estar sometido a confinamiento. Pero claro, al no ser obligatorio, pues tampoco queda muy muy claro quién lo va a hacer y en qué términos. Pues no sé por qué no se puede hacer en los aeropuertos, que puede haber una normativa, una excepcionalidad, y poder hacerlos allí, no tener que habilitar pues unas carpas delante en los parkings, unas cosas ahí un poco tercermundistas, la verdad, y no entiendo por qué no lo hacen. Primero no entiendo por qué, como dijimos hace pues 4 meses por lo menos, no se pone de acuerdo la Unión Europea, saca una normativa de obligado cumplimiento rapidito y se crean estos corredores sanitarios, ¿no? Pero bueno, al final ya hemos visto que nos ha hecho, hemos perdido el verano y nos estamos jugando el invierno en estos momentos y la temporada del año que viene, con lo cual, pues por lo menos esto es una práctica que va a colaborar en que no sea como estoy diciendo, pero que no es definitiva, ni mucho menos, ni satisfactoria para todas las partes, claro.
Oye, por cierto, estamos viendo hoteles que están cerrando, pero entiendo que cierran durante un tiempo determinado, ¿no? Que no van a cerrar toda la temporada, a la espera de ver cómo evolucione, sobre todo, las cifras de COVID, y ver si los demás países levantan el veto, ¿no? Que de repente puede estar cerrado una semana o 2 semanas, puede estar todo el invierno, pero en principio
pues no, claro,
no es permanente, ¿no? ¿O sí?
Pues bueno, depende de cada compañía, lo que piensa. O sea, cerrar un hotel es fácil, reabrirlo no es tan fácil, ¿no? Tú puedes cerrar hoy, pero mañana tienes que ponerte a trabajar para poder reabrirlo en condiciones, con lo cual pues al final no es una decisión que se pueda tomar de un día para otro, sino que hay que pensarlo muy mucho. Y el problema es que hay esta incertidumbre, que no sabemos, que estamos a la expectativa de que nos levanten el veto los países principales emisores de turistas, como es el Reino Unido y como es Alemania, entre otros, y tenemos que saber lo que va a pasar. Pero claro, si ellos nos han cerrado y siempre estamos aquí a golpe de correo electrónico viendo si TUI decide abrir o no abrir y mandar a sus clientes para Canarias, los desvía a otros puntos, te van avisando de una semana para otra, con lo cual es imposible tener ninguna planificación.
Totalmente. Y cuando está cerrado no se admiten reservas, evidentemente, porque está cerrado. Y cuando se abre veremos la incertidumbre de si llegan o no esas reservas.
Exactamente. Claro, hay hoteles muy pequeños que si cierran definitivamente. Otros hoteles de otras compañías más grandes pues pueden derivar. Es decir, ellos si tienen 8 hoteles en las islas, pues cierran 5, se quedan con 3 o lo que ellos consideren, y todas las reservas las van unificando en un solo hotel y así pueden dar
en salida. En un minuto, Javier, que también quiero tocar este tema contigo, pero se nos está yendo el tiempo. ¿Es idóneo llevar o se acepta llevar a los inmigrantes a instalaciones hoteleras y extrahoteleras?
Bueno, vamos a ver, esto es una solución de corto plazo para remediar un problema que no se ha tomado o no se han aportado soluciones durante mucho tiempo, y hemos encontrado una situación, una emigración y unas imágenes tercermundistas de personas pues abandonadas. Y yo creo que se ha hecho un apaño en tanto en cuanto la Administración Central del Estado o la Delegación de Gobierno no ha tomado las riendas en su momento y se les ha dado esta solución transitoria, pero en ningún momento puede ser permanente, ni mucho menos. Hay que pensar que estos inmigrantes. Por supuesto, el problema está en origen, con lo cual habrá que crear una buena política exterior con el país emisor, y por supuesto ver qué se hace y cómo se traslada a otros centros que estén capacitados para albergarlos. Yo creo que un hotel en el centro turístico de Gran Canaria es lo peor para nuestra imagen turística, que estamos intentando relanzar precisamente, con lo cual cuarteles en desuso, instalaciones, infraestructuras del Estado central, o se los planteen llevarlos a otro lado. Pero es verdad que tampoco es digno tenerlos tirados en un puerto, en un muelle bajo una zarpa, ¿no? Esto es tercermundista y no estamos para eso. Y se ha adoptado esta solución, pero muy, muy transitoria, Javier, y yo entiendo que el gobierno tomará las medidas para que esto sea algo muy, muy puntual y salgan los inmigrantes a sitios de acogida, como te decía, o pues, cuarteles que se rehabiliten o se manden a así, sí, centro de internamiento en la península, donde sea.
No tenemos tiempo para más, Javier, lamento tener que interrumpirte, gracias, hasta la semana que viene.
Un abrazo muy grande, Javier, nos vemos.
12 del mediodía en Canarias, boletín informativo.
En Canarias, la llegada de pateras se está convirtiendo en un problema, no solo porque los centros de acogida están saturados, no solo por los más de 300 inmigrantes que se encuentran hacinados en el muelle de Arguineguín. Ahora mismo, las fuerzas de seguridad buscan a una quincena de inmigrantes que se han escapado saltándose todos los controles. Canarias, Santiago Morollón.
La alcaldesa de Mogán asegura que en los últimos días se han escapado del recinto 19 personas. Tres de ellas han sido ya localizadas. Se busca otras 16. Onalia Bueno.
En la mañana de ayer, pues, la policía local interceptó a tres, pero es que hay otros 16 que han huido, que no sabemos dónde están, que no sabemos si el PCR les ha dado positivo o no, a lo que se suma, pues, el nerviosismo que hay en el municipio de Mogán, porque no sabemos dónde están y lo que puede deparar todo esto, ¿no?
Hay más de 330 personas en el puerto de Arguineguín a la espera de un lugar para pasar la cuarentena. Su número continúa incrementándose. En las últimas horas han llegado 5 pateras hasta Gran Canaria.
En las últimas 24 horas en Canarias se han registrado 215 nuevos positivos por coronavirus y 3 fallecidos. En Aragón, a pesar de la evolución descendente de los contagios, hay zonas donde se han producido pequeños repuntes, como el caso de Ejea de los Caballeros en la provincia de Zaragoza, que vuelve a la fase 2, Enrique Pérez.
Esta localidad pertenece a la comarca de las Cinco Villas, donde en los últimos días se ha pasado de 20 casos a 146. La mayoría, gente joven y relacionados con la celebración de fiestas locales. Además de pasar a la fase 2, el gobierno ha decretado el confinamiento perimetral de este municipio, del que no se podrá salir o entrar, salvo para ir al médico, a clase o al trabajo. Sira Repollés es la consejera de Sanidad.
Restringe fundamentalmente la actividad de ocio, ya que salvaguarda los movimientos para actividades básicas como la laboral o la educativa.
Este confinamiento entra en vigor esta noche a las 12 y va a durar una semana, con posibilidad de poder ser prorrogado.
Está por ahí Corrochano. Corrochano, los resultados de los test en el Tour de Francia.
Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Mañana muy importante en el Tour de Francia, porque antes de comenzar la etapa se han conocido los resultados de los test PCR. Vamos a la isla de Re, donde termina hoy la etapa. Cuéntanos, Quique Iglesias.
841 test realizados, 6 positivos. Ningún corredor, ningún equipo con más de un positivo, es decir, que todos van a continuar. Los positivos son de miembros del staff de Ineos, Michelton, Cofidis y AG2R. También un trabajador técnico del Tour que también se ha tenido que marchar para casa. Y, sobre todo, Christian Prudhomme, director del Tour de Francia, ha dado positivo. Se va para casa, una semana de cuarentena. Y anteayer estuvo en el coche con el primer ministro francés, que supongo también tendrá que hacerse las pruebas.
El final de etapa lo van a escuchar con Eddie Frade y todo el equipo en las emisoras COPE Más y emisiones digitales. Mercado de fichajes de fútbol: el holandés del Olympique de Lyon, Memphis Depay, que pretende el Barcelona, ha declarado que conoce ya el interés del Barça, y mientras tanto el presidente del Olympique de Lyon, su presidente, ha dicho, Jean-Michel Aulas, que de momento se queda en Francia, en el Olympique. Y cita para hoy en el tenis, cuartos de final del US Open esta madrugada, Pablo Carreño contra Shapovalov.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis la lucha de una misionera contra una práctica
que ya creíamos erradicada, la caza de brujas.
Pues en el último año este fenómeno ha causado en Papúa Nueva Guinea 12 víctimas, mujeres torturadas y asesinadas por ser supuestamente brujas. En primera línea de esta lucha se encuentra la hermana Lorena Genal, una franciscana suiza que lleva 30 años como misionera en aquel país. Con el apoyo de toda la iglesia de Papúa, intenta identificar las causas de esta brutalidad y desarrolla una gran labor de educación y de acogida, mientras se enfrenta a los verdugos ante la inacción de las autoridades estatales y además asumiendo riesgos para su propia seguridad personal. Vamos a contar su historia en media hora al comienzo del Espejo.
Escuchamos el Espejo mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de ser ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Quieres especializarte en gestión, marketing y comunicación vinculados a la moda o al deporte? ¡Ahora puedes! La Universidad del Atlántico Medio te ofrece dos nuevos másters en sectores con alta demanda de empleo. Máster en moda, comunicación y gestión y máster en gestión, comunicación y marketing deportivo. La industria necesita perfiles que dominen los entornos digitales. ¿Quieres ser uno de ellos? Fórmate y multiplica tus oportunidades laborales. Quédate con nosotros. Atlánticomedio.es.
Desde los verdes pastos de Irlanda, la irlandesa te trae la mejor leche de vacas alimentadas en prados de hierba fresca. Pruébala y te convencerá. La irlandesa, creando pasiones.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Vuelve el fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Leganés en Butarque para comenzar la temporada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Este viernes desde las 8 menos cuarto en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes arranca la temporada. Club Deportivo Leganés, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife, ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes, vente al sur con Spring Hotels, reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
¿Quieres crear o mejorar tu propia empresa? El programa Emprende de la Fundación Universitaria, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, pone a tu alcance expertos asesores para desarrollar tu proyecto y alcanzar tu objetivo con garantías de éxito. Infórmate en www.fulp.es.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Feliz Día del Pino, hoy festivo en toda Gran Canaria. Nosotros, como no puede ser de otra manera, haciendo lo que más nos gusta, que es trabajar. Trabajar aquí en la radio, en este día grande de nuestra isla. Son las 2:09. A esta hora vamos a actualizar la información. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Hablamos del coronavirus. Canarias cuantifica en el último registro publicado a las 2 de la tarde del lunes 215 nuevos casos positivos por coronavirus, casi un centenar menos que el domingo y 3 fallecimientos. De esto, Gran Canaria sumaba 120 casos nuevos que aumentan los activos hasta 4.207, de los que 3.494 se sitúan en Las Palmas de Gran Canaria. El presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública, Guillermo de la Barreda, cree que el gobierno regional debe endurecer las medidas de protección y seguridad para contener el avance de la pandemia. En el caso de la capital Gran Canaria, no entiende por qué no se ha planteado el confinamiento de la población para frenar los contagios. Dice que si otro municipio del archipiélago tuviera tantos casos activos, ya se habrían adoptado estas restricciones.
Si para pasar de las diferentes fases de desescalada se exigían unos parámetros, ¿por qué en este momento no se están exigiendo los mismos parámetros en fase de desescalada? Es que si, por ejemplo, en vez de Las Palmas de Gran Canaria, que es el foco fundamental en Canarias, que además tiene el gran problema de que es un núcleo de desplazamientos importante, es un pueblo cualquiera de las islas, ¿qué hubiera ocurrido? Lo que sí está claro es que el confinamiento y las restricciones es lo único que por ahora se está viendo que es positivo para controlar la pandemia.
El aumento de casos en Gran Canaria ha planteado la disyuntiva sobre cómo será el inicio de las clases. Los equipos directivos de los centros ya han empezado a reunirse para adoptar las medidas necesarias para plantear el inicio del curso. Vicente Suárez, director del Villa de Agüime, se vio el lunes con el equipo directivo y el martes con los jefes de departamento. En total, más de una veintena de profesores. El martes comenzó a experimentar síntomas del coronavirus y tras realizarle la prueba se comprobó que era positivo. Todos con los que ha tenido contacto están ahora en cuarentena, a pesar de que aseguran que cumplieron con los protocolos. Vicente Suárez teme el inicio del curso, ya que asegura que aunque es esencial que los alumnos retomen las clases, con este índice de casos se espera que haya rebrotes.
Hombre, si fuera por mí, no, vamos a ver. Es que creo que van a empezar. Lo que pasa es que yo no sé en qué medida van a empezar con normalidad. ¿Por qué? Porque va a haber rebrotes seguramente, me imagino, porque si es sin clase. Durante el verano ha habido mucho rebrote y no fácil no va a ser.
Y un último apunte, el sindicato de docentes STEC ha pedido este martes el retraso del inicio de las clases presenciales en Canarias, pues considera que empezar la actividad lectiva el 15 de septiembre sería una insensatez y anuncian movilizaciones si la Consejería de Educación mantiene sus planes.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 12:30 aproximadamente. Vamos con la tertulia. Pensando yo que esta conversación no es exactamente una tertulia, ¿no? Es una conversación a dos. En marzo se llamaba tertulia confinada. Y a tenor de lo que estamos viendo, a tenor de diferentes voces, pues de repente tenemos que volver otra vez a esta tertulia confinada. Yo espero que no, porque la verdad es que el confinamiento no es agradable para nadie, ya no solamente para los que sufren, sobre todo para el tejido socioeconómico. Un nuevo confinamiento sería terrible, absolutamente terrible para nuestra economía. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Pues yo esperemos que no tengamos una situación como la de antes.
Pero mira, José Eduardo, los contagios es que vamos a 300 por día, más o menos.
Bueno, no contagios, decir que positivo, digamos las cosas como son,
positivos. Bueno, positivos, pero al fin y al cabo, oye, no deja de ser importante, los positivos, vamos a unos 300 aproximadamente, 330, 40.
Esos positivos, pero ¿qué porcentaje se están quedando en su casa porque no presentan sintomatología grave? Yo creo que ese dato también es relevante, para no generar alarmismo, creo yo, vamos, es una buena opinión particular.
David Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Pues bueno, hoy hubo un día del pino muy atípico, ¿no? Está fuera de Teror que siempre me acostumbramos a coincidir en la romería que hubiera dado lugar ayer, y la verdad que ha sido, es un septiembre muy, muy, muy diferente, muy a veces difícil de entender, y como bien se ha comentado con el tema del inicio de las clases, parece que todavía está todo cogido con pinzas, al menos aquí en Canarias, y hemos visto como otras comunidades.
¿Dani? Todo está cogido con pinzas. Sí, hables de lo que hables. Inmigración está cogido con pinzas. Uh-huh. Los contagios o positivos, como dice José Eduardo, para que no se enfade, está cogido con pinzas. La vuelta al cole está cogido con pinzas. Absolutamente todo. Es que no veo que haya nada que más o menos
parece
tenga
que no,
cierta
que no había un plan B, ¿verdad? Parece que no había un plan B. En plan, bueno, ya estamos bien. Y no planteaba o no se plantearon, eso parece, ¿no? No se plantearon una situación adversa en un tiempo espacial relativamente corto, porque parece que ahora está todo el mundo improvisando, intentando saber qué hacer. Hombre, se supone que si ya tenían que tener pensado qué hacer ante posibles rebrotes, creo yo, vamos, es lo que hubiera hecho cualquier persona con un mínimo de previsión a corto o largo tiempo. A lo mejor ese comité de expertos que ficticio, no lo previó tampoco. Puede ser que sea ese el motivo.
Es que de repente volvimos muy rápido a la llamada nueva normalidad. De repente desescalamos muy rápido.
Hombre, no solo eso, yo creo que lo he dicho más de una ocasión, es que la desescalada no vino acompañada de medidas de afianzamiento o de seguridad. La escalada no vino con la app de trazabilidad activa en todas las comunidades autónomas, la descalada no vino con los corredores seguros entre países emisores de turismo y receptores, no vino acompañado por un pasaporte digital sanitario, o sea, no vino acompañado por medidas de contención o medidas de seguridad, de manera que esta situación no se descontrola de la forma que lo está haciendo, evidentemente.
Uh-huh. Así es, y oye, si eso además lo sumas a las inconscientes que ni usan mascarilla, hacen fiestas en conjunto y todas estas cuestiones, pues al final tenemos la situación que estamos viviendo actualmente con tantos casos activos en el día de hoy.
La verdad es que la mascarilla ha pasado de no ser obligatoria, ni siquiera necesaria, a fíjate tú, ahora mismo ser una de las principales causas para evitar contagio.
Claro, es que no había. Simón
decía que no era necesaria.
Claro, ¿por qué decía eso? Porque no había disposición de la ciudadanía. Pues como no había disposición de la ciudadanía, yo me quito el marrón de encima diciendo, bueno, si no es necesario. No, cuando ya tienes, dices, sí, ahora es necesario.
Vamos, pero bueno, la mascarilla, a fin de cuentas, a día de hoy lo que se muestra es para esa obligación de que si no la tienes puesta, te sancionan, pero luego habría que ver también el uso que tiene esa mascarilla, si realmente ha cumplido el periodo de uso que está contemplado en la misma, las que se detienen de tela, si cumplen o no cumplen, si además tienes que lavarla con qué periodicidad, todo eso todavía también está cogido con pinzas, y esta es una gran preocupación que existe en la sociedad.
Y precisamente por eso, a mí hace poco me preguntaron, ¿por qué motivo hay que guardar la distancia de seguridad de metro y medio si todo el mundo lleva mascarilla, o por ejemplo, recintos cerrados, etcétera? Pues la respuesta que le di fue justamente lo que estás apuntando hoy, en plan, bueno, sí, pero es que no sabemos si esa mascarilla cumple las condiciones que debería cumplir de cara a protegernos todos. Por tanto, la medida de seguridad, la distancia de seguridad es necesaria a pesar de llevar mascarilla.
Fíjense lo que ha puesto Amós García, que es el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Está cargando contra quienes no guardan la cuarentena. Dice que están poniendo en riesgo la ciudadanía. Si lo dice él, es porque tiene datos relevantes. Y lo dice incluso a través de un tuit que siempre empieza con calma, paciencia, prudencia. Dice, hola, llamamos para ver cómo está, punto suspensivo. Y parece ser que el interlocutor le dice, pues ha tenido que salir un momento al banco. Estamos hablando de gente que debe guardar la cuarentena. Hola, llamamos para ver cómo está, pues parece ser que ha ido al súper. Llamamos para saber cómo está, pues ha salido a despejarse un rato. Claro, evidentemente, con este comportamiento, es que no vamos a llegar a ningún lado. Si lo dice Amós García en un tuit, es porque está pasando.
Evidentemente, ese es el tema.
Bueno, creo que no sé si 360 y pico, no recuerdo ahora mismo, lo leí esta mañana en las noticias, de sanciones que la policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha interpuesto en estos días de nueva oleada por el incumplimiento del uso de las mascarillas principalmente. A mí me llama poderosamente la atención, me parecen muchísimas sanciones, y eso es un reflejo de que efectivamente no todo el mundo está cumpliendo con las medidas de seguridad. Es tener algo de civismo, un punto de responsabilidad y de empatía con el prójimo. Y si no tenemos eso, pues mal vamos como sociedad, sinceramente.
Fíjate lo que pasó en San Sebastián, David. detenido una socorrista que surfeaba por y pese a estar de baja por COVID-19. Es que esto es terrible. Es decir, estaba de baja porque tiene la enfermedad. Y esta mujer salió con la enfermedad a surfear como si no pasara absolutamente nada.
Claro, seguramente sería asintomática, estoy hablando por hablar, pero seguramente sería asintomática y dijo, bueno, yo me encuentro bien, me voy a surfear. Pero claro, es la falta esa de empatía y de solidaridad con los demás, evidentemente.
Y todos aquellos asintomáticos que no se han hecho la prueba, porque evidentemente no se sienten contagiados, y también pues lo estén pegando unos a otros en casa. ¿Qué es lo que puede pasar con los colegios? Que a fin de cuentas, el que te tome la temperatura de la entrada no condiciona que no puedas ser asintomático y que puedas contagiar en casa. Va a ser complicado la vuelta al cole, como antes decía, como ya hemos visto que otras comunidades autónomas están comenzando, pero evidentemente esto no está para un mes, dos meses más. Esto puede tardar 1 y 2 años en controlarlo al 100%.
Entonces, ¿ustedes consideran que a lo mejor no es una buena idea, lo pongo sobre la mesa, la vuelta al cole presencial? Porque ya sabemos que la telemática ha sido un desastre. Y yo te puedo asegurar que en estos meses se ha hecho muy poquito o nada para solucionarlo. Porque estamos a mar, el 10 es la reunión, pasado mañana es la reunión, efectivamente, y el 15 es cuando se supone que comiencen las clases.
No, la verdad que la postura de la consejera ha sido pues lamentable, en el sentido de que, como bien se ha dicho, hace una semana en esa rueda de prensa decía, no, todavía no sabríamos decir si el día 15 van a ser presenciales o no presenciales las clases, porque de aquí a allá puede cambiar las cifras. Pues entonces, ¿cómo preparas a esos docentes, a esos equipos directivos, para que cada centro se ponga en marcha para ver cómo hacerlo? Porque, como bien has dicho, Javier, no se ha hecho nada, muy poquito, en este verano para dar las condiciones, tanto los recursos a los docentes, los recursos a los escolares. Por tanto, al final vas a tener un inicio del curso para aquellos que sean no presenciales, de forma telemática, que no van a tener medios. Y no solamente es dar físicamente un ordenador, sino que en tu casa te llega el internet, que esa es otra cuestión que a veces nos olvidamos.
Y creo que hay que tener un poquito de memoria, ¿no? Bueno, se ha hecho un estudio sobre el coste, ¿no?, de la educación, si fuera presencial, semipresencial o de manera online. La más cara es la semipresencial, porque no solo tienes que tener todos los aparatos disponibles en cuanto a tecnología de cara a la formación o la teleformación, sino que además después tienes también que hacer el gasto respectivo con los libros y el desplazamiento. Entonces, el más caro, sin duda, para todas las familias es semipresencial. Pero nos olvidamos algo muy importante, y aparte de una promesa que se firmó en el pacto que hubo el pacto de todos los partidos que forman el arco parlamentario en Canarias, con excepción de Ciudadanos, y del Partido Popular, si me lo recuerdo, en relación a los 3.000 docentes que se van a contratar. Vamos a contratar 3.000 docentes, para 15 días después retractarse y decir, es que no hay dinero para contratar a 3.000 docentes. Y creo que la clave, sin duda, estaba en la contratación de nuevos docentes, de manera que se pudiera duplicar, en cierta manera, el número de profesores que pudiera atender, y así reducir el número de alumnos que pueda haber en un aula, que seguramente sería una medida de la más acertada de cara a evitar posibles contagios por la cercanía. Porque claro, a mí me chirría el hecho de que yo no pueda ir a un velatorio como tope 10 personas, pero luego en un aula pueda haber 25 niños. Eso no había sentido.
Pero José Eduardo, no te vayas a un aula, te vas ahora mismo a cualquier parque público y te ves a 10, 12, 13, 14 niños jugando al fútbol o jugando al baloncesto, ¿eh?
Bueno, o más cerca. No podemos reunirnos más de 10 personas, pero en una guagua pública, ¿cuántas personas caben? En una guagua de las azules, por no decir la compañía, ¿cuántas personas nos caben ahí uno pegado al otro? ¿Cuántas personas no van en un avión? Pero luego no puedes reunirte más de 10 personas. Y luego en un velatorio, cuando vas a acompañar a la familia después de la muerte de un familiar querido, no pueden ser más de 10 personas. No sé, yo veo muchísimas congruencias en las medidas que se están tomando y incongruencias, aparte, en medidas ineficientes e ineficaces. Y a la vista
¿Cómo ven ustedes, José Eduardo, David, cómo ven ustedes que muchos padres, vamos a decir, objeten conciencia y no envíen sus hijos al colegio porque consideran que no tiene todas las garantías, toda la seguridad para no contagiarse del COVID, a pesar de que la escolarización, evidentemente, todos sabemos que es obligatoria?
Precisamente hablan frente al miedo de que sus hijos se van a exponer a un posible virus en el colegio, es decir, un posible en el sentido de que no sabemos si están contagiados o no el resto de compañeros o docentes, pero evidentemente el miedo no solamente que el niño se contagie, sino que también que lo puede trasladar luego ese virus a casa. Y es normal, claro. Es lógico que tengan ese miedo porque desconocen que aunque haya habido un esfuerzo por parte de los docentes, del equipo directivo, porque me consta en muchos de los casos que es así, que hay un gran esfuerzo por parte de los docentes, dado el olvido por parte de la Consejería de Educación, pero sí, en cambio, los colegios están haciendo esfuerzos. Pero ¿qué pasa? Que luego, pues, como no hay otra fórmula, como la parte semipresencial que hemos dicho, o la parte telemática 100%, todavía está cogido con pinzas, pues no sabemos, y no saben esos padres, cómo va a ser ese inicio del curso. Que si hay que tener en cuenta también, y vamos a hablar ahora ya de términos más legislativos, hay una cuestión, que el padre, evidentemente, es el tutor de ese niño, de ese menor, pero la educación es obligatoria. Por tanto, no se puede negar a que el niño vaya al colegio.
La pregunta es cómo convivimos con esa dicotomía, ¿no? Por una parte, la escolarización es obligatoria, pero también puede ser lógico y coherente que los padres tengan miedo.
Es que si no garantizas que, en efecto, hay un contagio en el colegio, es cuando no puedes negarte que el niño vaya al colegio. Esa es la problemática.
Hombre, yo veo una contraposición de bienes jurídicos a proteger. Básicamente, ya yo me pongo plan jurídico, qué raro cuando intervengo en la COPE. Y es básicamente el bien jurídico de la vida y el bien jurídico, pues, de la educación, por así decirlo de algún modo. Entonces, ¿cuál prevalece sobre cuál? Entonces, yo puedo entender perfectamente que un padre, en previsión del bienestar y la salud de su hijo, evite durante un tiempo que su retoño, pues, acuda a una escuela que no reúna la garantía suficiente. Y dudo mucho que un procedimiento sancionador avance en este sentido, de manera que se pueda condenar a una persona, a un padre, que mire por el bienestar de sus hijos. Y yo espero que no se tenga que llegar a ese punto, pero yo creo que entre elegir el cumplimiento férreo de la norma respecto a la educación de los hijos y la protección de su salud, yo creo que la mayoría de los padres apostaría por la protección de la salud de sus hijos, y creo que los demás no somos nadie para criticarlo.
No te quepa la menor duda. Cambiamos de asunto, que nos quedan tan solo 5 minutos, y también quiero poner sobre la mesa, pues, uno de los asuntos más graves que estamos viviendo durante estos últimos días. El hacinamiento, el confinamiento de los inmigrantes en el muelle de Arguineguín. Son unos 330, más o menos, pero todos sabemos que serán muchos más, seguramente, cuando acabe el día, porque las pateras no dejan de llegar y porque ya sabemos que nos han dicho que están habilitando espacio para más. La población, la gente de Arguineguín, está a punto de sublevarse, sobre todo porque es que se está viendo cómo se han escapado, cómo se escapan muchos inmigrantes, y hemos hablado incluso con algunos vecinos y nos dicen que de repente te lo puedes encontrar, te lo has encontrado en tu casa. Muchas de ellas son casas terreras y están ahí los pobrecillos bebiendo agua de las propias bestias, de las propias animales, ¿no? De los reses. Están bebiendo agua porque no tienen nada. Que estamos viviendo una tragedia y un drama ahí en el puerto de Arguineguín, realmente impresionante, ¿eh?
Sí, evidentemente. Ayer la alcaldesa Onalia, bueno, la verdad que tuvo una rueda de prensa ejemplar, la verdad que fue muy muy dura con la responsabilidad que tiene la delegación del gobierno en materia de ser los primeros que deben estar en la línea de atajar el tema de la inmigración irregular. Y evidentemente el ayuntamiento está ofreciendo sus recursos a nivel de vallas, la policía local, todos los recursos que son propios del ayuntamiento, pero evidentemente estamos hablando del puerto. El puerto no es responsabilidad del ayuntamiento, y ayer anunciaban que incluso habían algunos que se habían escapado, algunas de estas personas se habían escapado y luego la habían localizado la policía local, la Guardia Civil, las habían localizado. Eso, pues, sin saber el tema de si los resultados estaban positivos en COVID o no. Porque al final se exponen a un riesgo añadido, que es el tema de los contagios. Pero aún así, está claro que no son fórmulas de estar el hacinamiento que existe en el puerto de Arguineguín. Esta mañana conocíamos que llegaban 4 pateras más a Maspalomas y que, a fin de cuentas, esto no para, esto va a seguir sucediendo, y evidentemente el gobierno del Estado y con la delegación del gobierno a la cabeza aquí en Canarias, pues debe dar una mayor respuesta. Estamos todos a la espera que llegue el ministro a ver qué va a pasar, pero evidentemente...
Tú sabes,
a
ver,
hay una gran responsabilidad, y quedan 2 ministros, lo estoy mirando yo por aquí, digo, yo voy a intervenir antes de que se vaya el tiempo. Hay una gran responsabilidad por parte del Ministerio del Interior con respecto a la situación que estamos viviendo. Parece que hemos olvidado, es que no tenemos memoria, parece que hemos olvidado que el Ministerio del Interior en abril decidió cerrar los CIES en Canarias. Lo decidió cerrar en vez de coger y dotarlo de mayores garantías en cuanto a seguridad higiénico-sanitaria. Lo decidió cerrar. Consecuencia, que todas las personas que están viviendo en situación regular mediante estos medios de transporte no tienen sitio donde alojarse. Y como alternativa alojativa, pues terminan pues sobre el piche en muchas de las ocasiones o pues intentando llegar a un acuerdo con alguna cadena hotelera para poder alojarlos de algún modo. Pero esto es consecuencia de tener cerrado los CIE. Los CIE, el Centro de Internamiento Extranjero, tienen su finalidad. Finalidad de alojamiento para estas personas, tenerlo ubicado en un plazo máximo de 60 días para poder tramitar su expulsión al haber llegado aquí a territorio español de manera irregular, y nada de esto que viene a marcha y regulado en la ley de extranjería se está llevando a cabo, se está cumpliendo. Hay un incumplimiento flagrante de la ley de extranjería en Canarias y todo por la decisión del Ministerio del Interior de cerrar los CIE.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más. No sé, David, si quería decir algo, por eso...
No, simplemente que estos centros existen, en la forma existe uno en la zona de
Está cerrado, está cerrado.
Pero igualmente es insuficiente, aunque existieran estos centros, son insuficientes por el desbordamiento que estamos sufriendo en Canarias, sobre todo en las y las orientales, en relación a cómo estamos sufriendo esto. Y evidentemente esto de que hay una respuesta y llega tarde, si es que debe llegar en algún momento, pero llega tarde porque evidentemente estas personas siguen estando a día de hoy, llevan varios días hacinadas en el muelle de Guinea.
Por fin el Colegio León, tú que conoces este tema, David, ¿se va a habilitar para acoger a inmigrantes
ya,
o no?
Ya está habilitado, es decir, esto...
¿Ya hay inmigrantes dentro?
Sí, de la noche a la mañana. Se decidió quitarle el uso educativo, se desafectó, que es como se denomina. Ya no, el Colegio de León ya no será educativo, porque ya lo ha dejado claro el Ministerio al respecto, y por tanto ahora nosotros haremos nuestra labor pues, con el tema de los vecinos del Colegio de León, de la zona del Lazo, que es donde está el Colegio de León, pero ya el Colegio de León está, el antiguo Colegio de León está albergado por inmigrantes regulares que a través de Cruz Roja, que es el de acuerdo que se ha llegado. Y veremos qué pasa cuando...
Pero ¿cómo están las instalaciones? Pero las instalaciones, en fin...
Claro, pero el problema es que se está utilizando el colegio sin el colegio. Es decir, se está utilizando las zonas abiertas y se han habilitado carpas, porque el colegio, no hay que olvidar que cerró porque no cumplía las condiciones de infraestructura y se estaba cayendo los techos, había problemas de los techos, y por tanto no están dentro del colegio, están fuera del colegio.
Están en el patio, digamos, ¿no?
Sí, en las zonas abiertas.
Bueno, el Colegio de León yo recuerdo que es bastante amplio, es muy grande. En fin, vamos a ver qué es lo que ocurre. José Eduardo, gracias, un abrazo fuerte.
Bueno, simplemente,
cuídate.
Rápidamente decir que existen dos CIEs, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, no son los unos. Ya está.
David, gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo, buen día.
Buen día.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
En AFELSA creamos interiores con pavimentos y revestimientos de última generación. En AFELSA reunimos arte y tecnología. La belleza de los materiales nobles con la comodidad y dureza de la cerámica más vanguardista. En el corazón de tu hogar, AFELSA. Baños y cocinas. Avenida Mesa y López 61.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
¿Te apasiona el mundo de la animación y los videojuegos? En la Universidad del Atlántico Medio ya puedes estudiar el título superior de diseño de videojuegos. Una formación nueva en Canarias que solo nosotros te ofrecemos. Diseño, programación, desarrollo multiplataforma, marketing y animación de videojuegos. Fórmate para trabajar en un sector en auge en las islas, con alta demanda de profesionales cualificados. Prácticas y bolsa de empleo. Consulta nuestras becas. Quédate con nosotros. atlanticomedio.es.
Este año, el pino será diferente. Será único e histórico. Por eso, en Global, hemos creado la Guagua de las Promesas. Entra en www.laguaguadelaspromesas.com y por cada promesa que hagas, donaremos un kilo de alimentos para los más necesitados. Participa y vivamos el pino 2020 de manera responsable y solidaria. En Global, conectamos con lo que te mueve.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Estudia Teología en el Instituto Superior de Teología en el Campus Universitario de Táchira. Una experiencia para crecer y servir. Información de los planes de estudio en la web istic.es o en el teléfono 928-4529-46.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
...12:34, tiempo para actualizar la información brevemente en titulares. Ainhoa, cuéntanos.
Los cerca de 7.300 estudiantes ciegos y con discapacidad visual grave de toda España, 297 en Canarias, se preparan en estos días para su regreso a las aulas ante la nueva normalidad. El 99% de estos alumnos estudian en centros ordinarios, por lo que su incorporación a las aulas se ciñe a las instrucciones marcadas por cada comunidad autónoma con el apoyo de la ONCE. Además, un total de 54 hombres, todos ellos de origen subsahariano, han sido rescatados este martes del cayú con el que viajaban en aguas próximas a Gran Canaria por la embarcación Salvamar Mencalinán de Salvamento Marítimo. Y un último apunte, agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio de Telde a 2 jóvenes de 19 y 20 años, ambos con antecedentes policiales por hechos similares, como presuntos autores de 2 delitos de robo con violencia.
Volveremos a actualizar la información a 1:00 p.m. No te vayas muy lejos, Ainhoa, porque esperamos como agua de mayo tu consejo para llevar una vida saludable.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Cuéntanos, Ainhoa, ¿de qué vas a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de las almendras. Las almendras son frutos secos que puedes encontrar en cualquier época del año. Son comúnmente recomendadas para incluirlas en las dietas o simplemente consumirlas como colación. Por eso en esta ocasión compartimos algunos de los beneficios que cambiarán tu vida. Aumentan la función cerebral. Una de las más importantes propiedades de la almendra es que es un excelente alimento para el cerebro. También ayudan a bajar de peso. Esta es otra de las propiedades de las almendras. Son ricas en grasas saludables y, contrario a lo que podríamos pensar, ayudan a mantenernos en el peso adecuado. También regulan la presión sanguínea. Los bajos niveles de magnesio en nuestro organismo están directamente relacionados con la presión sanguínea alta. Entre los beneficios de las almendras se encuentra la cantidad de magnesio que aporta a nuestro cuerpo, lo cual ayuda a reducir la presión sanguínea. Nos mantiene felices. Son un alimento rico en tirosina, un aminoácido fundamental en la producción de dopamina. Previenen enfermedades cardiovasculares. También protegen nuestras células, en un fruto rico en vitamina E. También controlan los niveles de glucosa, retrasa el envejecimiento y brindan energía a nuestro cuerpo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
12:37. Bueno, ya lo saben perfectamente. Hoy es Día de la Madre. Día de Nuestra Señora, la Virgen del Pino, la patrona de la diócesis de Canarias. Estamos viviendo un día un poquito atípico, incluso ayer también por la tarde echábamos muchísimo de menos esa romería ofrenda, pero yo creo que este año más que nunca, lo que dicen los especialistas, ese caminito de terror se lleva por dentro. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Francisco Cases, administrador apostólico de la diócesis de Canarias, a quien tengo el gusto, insisto, de saludarle. Don Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Cómo se encuentra, don Francisco?
¿Cómo estamos? Son demasiadas cosas que ahora pesan, no en los hombros, sino en el corazón. Pesa celebrar el Día de la Madre de esta forma, aunque gracias a Dios tenemos los medios que nos permiten trasladar imagen y voz a todo el mundo. Pero sí, el que esto sea distinto. Y pesa que, bueno, que se acerca el momento en el que tengo que decir adiós a los canarios, a los que llevo en el corazón. Las dos cosas que hoy vivo con especial intensidad y cariño.
Claro, porque entiendo, don Francisco, que le hubiese gustado que ese adiós sea de forma diferente, ¿no? Sobre todo ahí, a los pies de la Virgen, en la Basílica de Nuestra Señora del Pino, en Teror, ¿no?
Bueno, casi lo que le hubiera gustado a uno es no tener que hacerlo. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Es que digo que sé que hay que hacerlo. Es más, civilmente las jubilaciones se hacen a los 65 y yo ya me quedan días para los 76, 76.7.
Bueno, ¿tenemos fecha ya para la sucesión, don Francisco?
Sí, la entrada de don José Mazuelos, el señor obispo hasta ahora de Jerez, y desde el 6 o 7 de julio fue el nombramiento de obispo de Canarias, pues él entrará el día 2 de octubre por la tarde en la catedral, en un acto que celebraremos en la catedral, el día 2, ¿no? Y a partir de ese momento, pues a mí me toca desaparecer y punto.
¿Y dónde va a desaparecer? ¿Dónde va a ir? ¿A Orihuela?
Bueno, es sencillo. Yo voy, mi vida sacerdotal ha transcurrido casi toda ella en Alicante ciudad, en Alicante, en la capital, porque he sido de muchas cosas, pero siempre en Alicante. Y en Orihuela, pues tendría que quedarme familia, pero la familia, no, me queda familia, pero muy poquita y de otro nivel, ¿no? Mis hermanos, por ejemplo, están todos fuera. Los dos que quedan están en Madrid y en Zaragoza, y el que murió vivía en Sevilla. Es decir, en aquel tiempo los jóvenes que salían a estudiar pues se enamoraban y se casaban allí donde iban a estudiar, ¿no? Y eso hizo una dispersión general por toda España. Y yo pues iría a Alicante, que es donde tengo más mundo de relaciones humanas, de relaciones cordiales, con las gentes de las parroquias en las que he estado, con los sacerdotes a los que conozco, con la misma casa sacerdotal en la que voy y pretendo vivir, y que pues la he utilizado ya como vivienda de los años de sacerdote.
¿Y qué es lo que más va a echar de menos, don Francisco?
A los canarios, eso es fundamental.
Eso es fácil, respuesta fácil, ¿no?
Pero ya has visto cómo me ha salido, voy a echar de menos a los canarios. Porque a echar de menos a la Virgen del Pino, no, porque no la echaré de menos, la tendré siempre conmigo, allí le pondré, le tienen otro nombre, como en mi pueblo Orihuela le tienen otro nombre, por cierto, entonces también en Orihuela soy la Virgen de Monserrate, que es la patrona de mi pueblo, de Orihuela, de nacimiento. Y también es la Virgen de los Llanos hoy, que es patrona de Albacete, en donde he estado casi 10 años. Es decir, a la Virgen no la puedo echar de menos porque la llevamos siempre con nosotros y ella nos lleva en el corazón. El nombre que tenga es lo de menos, pero es la misma persona. Sin embargo, los canarios sí que los echaré de menos.
Usted ha sabido reconocer perfectamente la importancia que tiene para todos los canarios, los gran canarios, la Virgen del Pino y su capacidad transversal. ¿Algún 7 u 8 de septiembre le veremos por aquí, no sé si decir de incógnito?
No sabría responder a esa pregunta, pero yo creo que no será necesario, porque yo creo que todos los 8 y 7 de septiembre estaré muy muy cerca de aquí con el corazón, como lo estoy, lo digo de verdad, en Albacete, porque guardo entrañables recuerdos del 7 y del 8 también, porque se hace también una caravana, un desfile de carrozas el día 7 y una cosa muy parecida a lo de aquí, distinto, muy distinto, pero y eso, todo eso es alimento del corazón. El corazón vive de esas cosas.
Bueno, sí. ¿Cómo está viviendo usted esta festividad tan extraña, tan diferente? ¿De qué manera lo vive, don Francisco?
Pues lo vivo con la preocupación de todos, porque también siento que está afectando a nuestra vida cristiana, porque claro, la vida cristiana, por definición, ya lo decía Santo Tomás, cuando el Cristo resucitado aparece, si no toco yo con mis manos, no creo, ¿no? Pues algo de eso nos pasa un poco a todos, que es que si no vemos, si no tocamos parece como si no estuviéramos viviendo la fe. Y estamos en una época en la que ver, tocar, oír y sentirnos juntos, y todo esto tiene un valor muy muy, muy reducido, ¿eh? Porque estamos todos pendientes de y si me contagio. Ahora estamos siempre con el temor al contagio, ¿eh? Y bueno, así los apóstoles al principio, cuando estaban en el cenáculo, tenían miedo de salir, pero era por la persecución. Nosotros ahora casi tenemos miedo de salir, pero es porque los contagiamos. Y yo creo que esto habrá que resituarlo en nuestra cabeza y en nuestro corazón, para que no convirtamos a las personas con las que convivimos en posibles contagiadores, sino que no olvidemos que son hermanos. Y no olvidemos también que hay mucha gente que no está teniendo las facilidades que tenemos nosotros para soportar o para vivir la crisis como la estamos viviendo o como la podemos vivir nosotros, ¿no? Son dos cosas que tenemos que creo que es muy bonito que nos preocupemos de hacerlo. Ver cómo vivimos nosotros el acercamiento a los demás, de tal manera que sí, pensemos que no debemos contagiarlos ni debemos dejarnos contagiar, pero que nunca miremos el otro como solo reducido a posible contagiador, ¿no?
¿Y aprenderemos algo, don Francisco, de esta pandemia?
Ay, señor, pues por lo que veo, a la luz de esta segunda ola que estamos viviendo, que ya no se sabe uno si es que estamos entrando en otra etapa o es que estamos repitiendo los deberes que nos subimos a aprobar a su tiempo, pues tenemos que preocuparnos y de verdad de proteger a todos, ¿no? Yo creo que esta palabra tendría que ser proteger a todos. Protegernos, no protegernos de todos, sino proteger a todos, ¿no? Entonces ahí tenemos mucho que no olvidar. Tenemos mucho que no olvidar. Creo que nos portamos mucho mejor en la primera ola que en esta segunda, sí, que ha surgido precisamente porque no nos estamos portando bien.
Don Francisco, vamos a imaginar que está usted en la escalinata, a los pies de la Virgen, en ese discurso que suele hacer pues siempre después de la romería ofrenda. Ahora tiene ese altavoz de la cadena COPE, de la radio. ¿Qué le diría usted a todos los gran canarios, a todos los devotos?
Pues que pongan su corazón en manos de la Virgen del Pino. Que no pueden poner ahora su presencia física allí, pero no dejen de poner su corazón en las manos de la Virgen del Pino. Y bueno, la Virgen del Pino este año tiene una particularidad en este carácter festivo, y es que se va a prolongar hasta el 12 de octubre su presencia abajo, no en el camarín, sino abajo. Y por lo tanto se ha hecho así para que, sin acumularnos en el 7 y el 8, pues podamos a lo largo de este tiempo, desde aquí hasta el 12, bueno, ya está desde hace tiempo, pero hasta el 12 de octubre la Virgen estará abajo, precisamente para poder organizar visitas, incluso por parroquias, por grupos. Vamos a ver a la Virgen del Pino un día laborable, gente que podrá, un día festivo, que gente que podrá, pero de aquí al 12 no dejemos de ver a la Virgen del Pino, no dejemos de poner nuestro corazón ahí, en sus manos, que ella sabrá modelarlo como nos conviene a nosotros.
Usted va a oficiar esta tarde a las 7, que por cierto nosotros vamos a emitir a través de COPE Canarias la Eucaristía, esa misa solemne con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Pino, patrona, como saben, patrona de la diócesis de Canarias. ¿Por ahí van a ir los tiros de su homilía, don Francisco?
Pues sí, prácticamente estaba casi refiriendo cosas que de otra forma, de otra manera, pues creo que debo decir ahora, ¿eh? Y entonces, pues, eso es lo que viene.
Don Francisco, que es un placer hablar con usted, y me resisto a pensar que esta va a ser nuestra última conversación. Créame que le vamos a llamar antes de ese 2 de octubre y hablaremos. Y seguramente el año que viene también, esté donde esté, por esta fecha le vamos a llamar. Muchísimas gracias por atendernos.
También yo echaré de menos esa llamada. Soy Javier de la COPE. Le llamo a tal hora. Un abrazo, Javier. Un abrazo a todos. Y me voy para el Pino, pero llevemos el corazón a la Virgen del Pino.
Así será. Muchas gracias, don Francisco. Un abrazo.
A vosotros.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928 47 68 86 a partir de solo 99 euros.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Este año, el pino será diferente. Será único e histórico. Por eso, en Global, hemos creado la Guagua de las Promesas. Entra en www.laguaguadelaspromesas.com y por cada promesa que hagas, donaremos un kilo de alimentos para los más necesitados. Participa y vivamos el pino 2020 de manera responsable y solidaria. En Global, conectamos con lo que te mueve.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de hacer ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
Porque el mundo cambia por momentos, Canarias 7G, la mayor plataforma de prensa del archipiélago. La formidable estructura del Grupo Vocento, ahora a tu servicio en Canarias 7. Noticias al minuto en un moderno periódico con una nueva plataforma en Internet. Canarias 7, máxima velocidad y cobertura informativa.
Estudia Teología en el Instituto Superior de Teología en el Campus Universitario de Tafira. Una experiencia para crecer y servir. Información de los planes de estudio en la web istic.es o en el teléfono 928 45 29 46.
Vuelve el fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Leganés en Butarque para comenzar la temporada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Este viernes desde las 8 menos cuarto en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este viernes arranca la temporada. Club Deportivo Leganés, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
La verdad es que no tengo seguridad absoluta, ninguna certeza de que no nos vayamos a contagiar.
La pandemia ha vuelto a tomar cuerpo. ¿Cuántas camas hay ocupadas ahora mismo en los hospitales por culpa del coronavirus? Pues casi 7.000. Pero es que la cosa sigue subiendo de manera inquietante.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
España puede, claro que puede.
¿Tenemos
España
un plan? Puede. ¿Hay un plan? ¿Está Sánchez preocupado? Pues de momento lo que está es Moreno, bronceado de Lanzarote, financiado por el contribuyente, haciéndose el Kennedy.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios para el girasol.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Noticia que acabamos de conocer, la ministra de Española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha explicado que el gobierno negociará con Reino Unido y otros países europeos la apertura de corredores para que los turistas viajen a Canarias y Baleares sin tener que guardar la cuarentena. La ministra anunció el objetivo de crear estos corredores seguros frente al coronavirus en la comparecencia pública junto a su homólogo italiano. Dice González Laya que el deseo es restablecer estos flujos turísticos lo antes posible. Vamos a recoger reacciones a esta noticia. José María Mañaricúa es el presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas y lo tenemos en línea. Don José María, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Y cómo recibe la patronal estas palabras de la ministra?
Bueno, positivamente, pero decía el Reino Unido, por ejemplo, nos cerró a Canarias cuando estamos con un nivel pandémico por debajo de 6 nuevos infectados cada 100.000 habitantes en cada 7 días. Y, por tanto, tomó una visión global con el conjunto de España, Peninsular, Baleares y Canarias, es decir, el conjunto de Estado español. Veremos cómo se aplica esta medida, pero bueno, todo lo que sea limitarlas, eliminar o limitar las restricciones, bienvenido sea.
Pero con estos niveles de contagio que estamos viendo aquí en Canarias, que no bajamos de los 250, incluso en ciertas ocasiones 300 y más de 300, ¿va a servir para algo estos corredores?
Bueno, habrá que ver, pero en primer lugar tenemos que bajar el nivel de contagios por encima de 50 contagios cada 100.000 habitantes, que es el caso de Alemania. No sé si el Reino Unido pide 20 contagios cada 100.000 habitantes, pero decir que en Canarias, en los municipios turísticos, el nivel de contagios es muy bajo. El nivel de contagios se da en las capitales de cada isla y tenemos un muy bajo nivel de contagios en lo que son municipios turísticos. Desconozco cuál va a ser el modo de contabilizar o de contabilizar por zonas estos contagios o el ratio que se va a tomar, si es cuestión de islas en conjunto, isla, si es municipios. Veremos qué decisión se toma y estaremos atentos a ella. Pero en cualquier caso, tenemos que bajar, como bien dice, tenemos que bajar el número de nuevos contagios desde ya.
Llega un poco tarde esta medida, ¿no? Le pregunto, don José María.
Bueno, vemos que la Unión Europea en su día no se tomó una medida conjunta para el conjunto de los países que forman la Unión Europea, que no hubo reciprocidad entre países, no hubo un acuerdo mínimo de poder viajar a partir de X contagios, ni lo hay hoy en día, y por tanto veremos si toman una decisión conjunta, un escenario claro al que podamos atenernos todos y así poder prefijar nuestro modelo de negocio futuro.
¿Cuánto tiempo tenemos para evitar perder la temporada turística? La temporada invernal, disculpe. Temporada turística invernal.
Tenemos que decir que la demanda turística es baja, ya desde antes, que estamos en una crisis sanitaria, que desde el principio sabíamos que iba a ser muy difícil para el negocio turístico en general el hacer vacaciones y ya contábamos con las dificultades serias para este año 2021. La verdad que cuanto antes bajemos por el bien de la salud de las personas y por el turismo bajemos el nivel de contagios, antes podremos reiniciar nuestros negocios, desde luego.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Señor José María Mañaricúa, presidente de la patronal hotelera de la provincia de Las Palmas, una vez más, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Tenemos un problema tremendo en cuanto a la viabilidad de nuestras empresas.
Hay miedo ante un gobierno gigante de tamaño y mínimo en la gestión de las cosas. Porque no hay quien aguante que seamos los peores en todo. En déficit, en deuda, en paro.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo veo muy complicado y yo tengo mucho miedo. No hay espacios para dividir a los grupos.
Por supuesto que hay miedo al coronavirus. Miedo a que los hospitales no den abasto, como hace unos meses. Y miedo a volver al cole.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
¡Para mí penalti, eh! ¿Cómo le hagan ahora?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. tiempo de juego. Lo damos todo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Anulado. Uno nace y luego muere. Este cuento se ha acabado. Depende.
Pues ponemos el punto final a este día festivo, a esta programación local de este día festivo. La patrona de la diócesis de Canarias, hemos hablado de los problemas que están viviendo la población y los inmigrantes también, por supuesto, ahí en el muelle de Arguineguín. Hemos hablado también de esa problemática que va increciendo de los ocupas con un especialista, con un abogado civilista especialista en la materia. Hemos hablado de la vuelta al cole también con un profesor. Hemos tenido nuestro apunte turístico hablando de la temporada invernal. Hemos tenido la tertulia. Hemos hablado con el administrador apostólico de la diócesis de Canarias en este día grande aquí en Gran Canaria, con Francisco Cases. Y hemos terminado hablando con José María Mañaricúa y esos corredores turísticos que ha propuesto la ministra González Laya. Hasta aquí la mañana de COPE. Será hasta mañana, como siempre, puntual como un reloj, a las 11. Adiós, muy buenas tardes.